Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal.
Estoy en Editorial Perfil con Darío Gallo. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, la idea es, estoy haciendo una serie de entrevistas para Sidemarca, orientado un poco en ver qué es lo que pasa con este fenómeno de Twitter, y vos sos como un deber, sos alguien ineludible en el mundo Twitter, ¿no? ¿Cómo te sentís con eso?
No, lo que pasa es que aparezco mucho entre los tuiteros porque estoy en el lote de los primeros que se acercaron a Twitter en el 2007. En realidad la herramienta nace en Estados Unidos en el 2006. Y algunos argentinos comenzaron a explorarla. Yo recién entré en marzo del 2007, pero con mucho ímpetu, porque a través del blog mío le daba promoción a Twitter explicando las bondades y lo que intuía yo para lo que podía servir Twitter para los periodistas.
Sí.
Lo que no era muy comprendido en ese momento, por supuesto. Ni en ese momento ni al año siguiente, porque hasta el 2009 Twitter no tuvo una cantidad de suscriptores de usuarios importante. Para que tengas una idea, yo tengo una estadística del año 2007. En julio del 2007 éramos 400, 500 argentinos los que estábamos, y hacia el fin de ese año alrededor de 1000. Y la verdadera explosión, por supuesto, se produce este año cuando llegan las figuras de la tele y de la política, donde se disparan los números y...
¿Hoy hay cuántos? Se habla de...
Se puede hablar que hay 500,000 de cuentas en la Argentina, pero creo que activas serán unas 100,000, porque mucha gente abre la cuenta con expectativas a ver qué es, y Twitter en la primera mirada no es muy atractivo. Hay gente que le causa rechazo, que le parece que no es interesante, y cierra la aplicación y recién la vuelve a abrir semanas después, y es medio parecido al sushi. Por ahí la primera vez no te gusta.
Que sos fanático también, ¿no?
Sí, y las primeras veces te parece que es una comida como todas las otras, y después recién le vas encontrando el gusto.
Sí, pero ¿vos te pasó en lo personal lo mismo, o sos como, digamos, uno que enseguida le agarró la onda?
No, en lo personal le vi condiciones. En ese momento, cuando apareció Twitter, también había otra aplicación de microblogging
que
se llamaba algo así como Pounce, algo por el estilo. Uh-huh. Y tenía más virtudes, se podían subir más fácilmente fotos o videos, algo de eso tenía. Pero yo comenté en un tuit que en realidad el que iba a sobrevivir era Twitter, porque Twitter tenía alma. ¿Qué quería decir con tenía alma? Es que tenía algo más, un espíritu más interesante, y en realidad éramos cuatro locos los que estábamos en ese momento.
¿Te recordás con quiénes interactuabas de los argentinos?
Sí, hay un montón de gente del 2007 que estaba, Pablo Alclas, Eduardo Betas, Pablo Bullrich,
Pablo Bullrich,
Marina Torchiari,
el de Greenpeace.
Sí, creo que
sí. Y algunos, ahora empieza la contracorriente, que algunos se dieron de baja. No sé si escuchaste, por ejemplo, Paula Carri, una periodista que habla de tecnología. Claro, hay como una onda.
No sabía por qué.
No, porque se cansó, se aburrió. Digo, pensás que puede haber así como una especie de
Yo creo que ahí tiene que ver con cuestiones personales, seguramente, pero no se lo adjudico a una cuestión de la herramienta, claro.
Sí.
¿Y? Supongamos que si una persona cambia de trabajo, no sé, digo, puedo poner mi caso, me voy a trabajar a otro medio. Tal vez en otro medio no tengo la libertad que tengo acá para hablar o para opinar o para decir cosas, y entonces prefiero no tener la cuenta. Digo, eso puede ocurrir. Y después el otro tema es que cuando comenzamos en el 2007 era muy distinto a lo que es ahora Twitter. Era mucho más primitivo, tenía mucho menos funciones. Y yo creo que todas las herramientas, Twitter incluido, van variando y se van amoldando de acuerdo al uso que le da la gente.
Sí, pero y también el tema de sentir que estabas como en una plataforma ampliada, digamos, porque ahora realmente uno tuitea algo y estás en una especie de candelero, ¿no? Uh-huh. Pero en el 2007 vos percibías que también estabas como en un núcleo casi cerrado, si bien estaba online o no, o eso...
No, pero aparte era muy bueno como herramienta de... podríamos decir de exploración. Por ejemplo, un día estaba, había pocos también que tuiteaban en esa época, en el 2007, desde el celular. Y creo que estaba Pablo Aeclas en el Museo Renault y dice, está Luis Majul leyendo un diario en el Museo Renault. Ah, qué bueno. Entonces yo estaba tuiteando en ese momento, era un día a la mañana, 9 de la mañana, lo llamo por teléfono a Majul y le digo, ¿qué haces leyendo el diario en el Museo Renault? ¿Dónde estás?
Claro.
Y a la vez que me iba diciendo esto Majul, yo iba tuiteando que le estoy diciendo a Majul que diario está leyendo. Y me decía, supongamos, Pablo Aeclas, me parece que es ámbito financiero. Entonces yo le iba diciendo.
Sí, me huele que.
Y ahí íbamos haciendo esa cosa de mezcla de Gran Hermano.
Claro.
Agencia de noticias improvisada.
Sí.
Que entre paréntesis nos sirvió para. Nosotros hicimos con Pablo Mancini después 20 palabras, que fue una experiencia, un sitio de noticias que no podían tener más de 20 palabras o 30 palabras, pero el nombre era 20 palabras, y que la idea original era hacerla desde teléfonos celulares, sin redacción, sino con una plataforma donde vos enviabas la noticia desde donde estuvieras, y lo hicimos por varios meses. Pero esa era una forma de tratar de interpretar para qué servía Twitter.
Sí.
Y bueno, yo creo que hoy por hoy todavía los medios estamos tratando de buscarle la vuelta de la filosofía a Twitter, y ya algunos le van agarrando la mano, ¿no?
Sí, bueno, en ese sentido como que Perfil es pionero y me parece ahí clave tu figura. Acaban de lanzar, no sé, tendrá un mes ya, 140...
Sí, tienen más de un mes, pero... No solo yo, aquí hay muchos chicos de la redacción que son tuiteros de la banda de el 2007 y que no casualmente están en Perfil.com, sino que cuando yo paso en febrero del 2008 a Perfil.com, vienen a trabajar conmigo. Y aún hoy, muchos de los que ingresan en Perfil.com o de la gente que termina trabajando acá, son gente que yo conocí o veo cómo se mueven en Twitter. Porque, digamos, Twitter no es solo los 140 caracteres que vos tirás ahí, sino que es tu link al blog que tenés, es tu modo de ver las cosas, tu modo de mostrarte cuán obsesionado estás por el trabajo o cuánto te importa tal tema. Entonces, para mí es una forma de reclutar gente muy interesante, porque cuando vienen yo... no tengo expectativas, sino que ya conozco cómo trabajan. Bueno, el caso más notorio de esto que te digo es Pablo Blanco, es un periodista de Perfil.com que todos conocen como Payito Web en Twitter, que yo lo recluto de Twitter hace 2 años y monedas, y este año fue el enviado especial de Perfil.com a Sudáfrica, que ir de enviado a un mundial para cualquier periodista es un sueño. Por ejemplo, yo siempre entré al periodismo porque uno de mis sueños era poder cubrir una temporada en Mar del Plata o en Punta del Este, cosa que no lo he logrado, ni creo que lo logre, pero digo, para un periodista poder ir a cubrir un acontecimiento X es interesante. Y este lo logró, digamos, estudió periodismo y todo, pero en realidad entró a trabajar gracias a Twitter. Y en 2 años fue a cubrir su primer mundial, que es una experiencia muy importante.
¿Y qué notas? Bueno, de hecho me lo estás evidenciando con esto que me contás, ¿no? Pero en algunos medios, de hecho, está habiendo todo una especie de debate acerca de que tuitean los periodistas, dónde, cómo manejan su identidad personal con respecto al medio, la línea editorial, digamos, cuál es la lógica que se aplica vos con la gente que dirigís y a su vez vos dentro de la estructura, ¿no?
Sí, yo con respecto a la gente que trabaja conmigo, digamos, yo trato de tomar gente que sea lo suficientemente inteligente como para que sola se dé cuenta cuál es la conducta que tiene que tener en Twitter. para, digamos, los que no están en el medio, en el periodismo, es decir, un periodista que tira en su cuenta de Twitter la investigación que está haciendo antes de que salga, no es que sea un mal periodista, es un tonto que no sabe trabajar.
Sí. Aunque algún punto, o sea, vos, digamos, particularmente tenés esa cuestión de ir tirando, digamos, te anuncio la tapa, o sea, vas tirando cositas, digamos, ¿no? Hay que jugar un poco con la intriga.
Sí, sí, no, pero digamos, yo tiro sobre hechos consumados, es decir, o cosas que vamos a sacar en un rato y que sabemos que nuestra competencia no podría hacerlas en 10 minutos.
Sí, sí, sí.
Y en cuanto a, después a tipos de comportamiento, la cuenta de Twitter de Perfil.com la manejamos varios.
Ajá.
Y tiene una especie de estilo propio donde tratamos de que no sea influenciada por cada uno que la maneja, sino que la de Perfil.com tiene cierto estilo.
Como una entidad.
Una entidad propia, y todos la que la manejamos...
Sí.
Es decir, yo veo un tuit de Perfil.com y no sé quién lo tiró, porque tiene, puede ser tener un tono humorístico, puede tener una conversación con algún lector, pero digo, no encuentro una marca registrada, esto lo tiró tal tipo. A veces, muchas veces tengo que preguntar, ¿quién puso esto en tuit? Porque no me doy cuenta.
Bueno, que es la idea, un poco que tenga una entidad propia más allá de la individualidad.
Claro.
¿Y cómo sentís que...? Para mí, en lo personal, es un antes y un después, esto de sumergirme tanto en Twitter y en redes sociales, ¿no? ¿Y cómo lo sentís vos? ¿Qué sentís, si podés visualizar en qué cosas te cambió? Si podrías imaginarte en otro contexto donde esto no estuviera?
Sí, digamos, a mí me cambió en que... Twitter me facilita el trabajo. Pero es la misma facilitación que te provoca usar un BlackBerry, es decir, sí, te facilita el trabajo, pero trabajás muchísimo más.
Sí.
¿Por qué? Porque todas las mañanas yo leer Twitter, una hora de Twitter para ver qué se tiró en toda la mañana española y el mediodía español, donde tengo muy buenos contactos o sigo a gente muy interesante que tira links muy interesantes, eso es para mí un trabajo, porque de ahí pueden salir o notas para Perfil.com o puede salir estudios donde yo me puedo sumergir después 2 horas con tiempo para estudiar qué está pasando en otros lugares del mundo.
Sí.
Y después, a lo largo del día, se trabaja mucho con Twitter, porque cualquiera que lo ve, cualquier distraído que lo ve, puede decir, estos se están paveando en Twitter, y en realidad estamos trabajando. Y cuando vos me preguntabas cómo era, que no te lo contesté, cómo era mi relación en cuanto a, podríamos decir, mis superiores dentro de la editorial, muchos se han enterado de mí en Twitter porque van a una comida o algo por el estilo y le dicen, ah, yo sigo a Gallo de Perfil, y por ahí tienen que preguntar acá, pero como me han preguntado, no ahora, pero hace 5 o 6 meses, qué es Twitter, me explicás qué es Twitter, y ahí voy explicando, pero... para que tengas una idea, el año pasado, cuentas de Twitter acá tendríamos solamente en este piso, en el resto de la editorial creo que no había.
Sí. Ahora, Fontevecchia tenía o tiene una cuenta medio ahí...
Tiene una cuenta que le saqué yo un día que me dijo...
Y está ahí como congelada, me parece.
No, claro, él me dijo, ¿qué es Twitter? Bueno, te explico, y si querés te saco una cuenta, le digo, y me senté, le saqué la cuenta, la usó 4 o 5 días para ver de qué se trataba y quedó ahí,
quedó ahí
en el olvido.
En stand-by. ¿Pensás justamente con el tema ese de si Twitter es una herramienta necesariamente personal? Porque viste que en el tema de los políticos suelen tener como alguien que les tuitea, ¿no?
No, yo creo que...
¿Considerás que eso está como en algún momento hace ruido? O...
Yo creo que si tenés una cuenta de Twitter, la tenés que manejar personalmente, aunque sean 5 tweets por día, 3 tweets por día. Por un lado eso, tiene muchísimo más valor si yo sé que el que tuitea, aunque tuitee poco, es... Mauricio Macri, y no si está una persona...
Asistente.
Claro, exactamente.
Sí.
Y por otro lado, los medios de comunicación también tienen que ser una persona, digamos. No una... un ente que tira títulos a diestra y siniestra.
Sí.
Es en parte de lo que hace Perfil.com, es esto que te digo, trata de manejar la cuenta como si fuese un ser humano respondiéndote, tratando de ayudarte, tirándote lo que te interesa a vos, no tirándote los 50 títulos que tiramos por el día, porque hay 50 títulos que no te van a interesar.
Sí, sí, que no son relevantes para, claro, para ese público.
Entonces,
¿Y cómo arman justamente el armado de la estructura de las noticias de 140, que es como si fuera al menos el único submedio, no sé si llamarlo como medio aparte, que se dedica a este mundo Twitter, ¿no?
Sí, ahí hay...
¿Cómo armás eso?
Eso, hay encargado dos editores que no están a tiempo completo sobre la publicación en sí, sino que en algún momento del día dicen, bueno, esto es para 140, esto, porque como estamos tuiteando todos en todo momento... Y también aquellos que no están directamente relacionados con 140 dicen, che, fíjate, habría que poner esta pelea. Entonces es medio colaborativo el asunto, aunque hay uno de ellos, que es el Carpo en Twitter, es uno de los que se ocupa de editar.
Sí.
Y después hay dos redactores y otro editor más, jefe de Aikawa, que van sumando lo que vean.
Uh-huh.
La idea ahí es editar lo que pasa en Twitter, es decir, esto es lo más importante para nosotros. Por supuesto que lo hacemos pensando en un lector de Argentina, en un lector le interesen ciertas, podríamos decir, conflictos, debates, ciertos chismes, ciertas fotos.
Y es esté una... o no en Twitter, digamos.
¿Cómo?
Esté o no en Twitter, te lo imaginas como con...
No, la idea es que aquel que no tiene cuenta de Twitter puede ir a 140 y dice, a ver qué pasó en Twitter, que todos hablan de Twitter, y ahí va a tener un relato periodístico de lo que pasa en Twitter. Se peleó Jorge Arrial con tal y se dijeron esto, publicó una foto del Kun Agüero porque se cortó el pelo, y en principio parece que es toda una tontera, pero creo que es un gran servicio porque te resume todo lo que pasa en la red social para la Argentina, digamos, para los argentinos, y en un pantallazo vos podés ver, porque esto tenemos que tenerlo en cuenta también. Explorar las cuentas de Twitter para buscar información no es un trabajo simple, sobre todo para el que recién se inicia, ¿no?
Sí, sí, sí. No, de hecho, vos usás alguna herramienta, digamos, yo me cambió mucho cuando empecé a usar TweetDeck, ponele, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente si uno ve la circulación de todos, de todo lo que tuitean, la gente que uno va siguiendo, es como muy difícil de digerir, ¿no? Sí. Vos, en lo personal, ¿qué herramientas usas?
Sí, usamos una que es Hootsuite, que tiene posibilidad de tener varias cuentas, entonces como todos manejamos tres o cuatro cuentas, acá tenemos la cuenta de Exitoína, tenemos la cuenta de 442, Fortuna Web, Perfil, más las personales.
La Fortuna también.
Sí, Fortuna Web también. Y te hago un adelanto, y Fortuna Web va a ser el primer medio que va a tuitear un evento que es el coloquio de idea.
Ajá.
Es decir, que durante el coloquio de idea, durante los 3 días que dura, Fortuna Web va a estar acreditado como, podríamos decir, como corresponsal tuitero.
Perfecto.
Y va a cubrir todo ese evento mediante tweets, que vamos a tratar de darle todavía mucho más eco que el de Fortuna Web, que digamos es para un público reducido, más enfocado en el tema económico, pero nosotros con perfil.com más las cuentas personales nuestras tenemos alrededor de 50.000 usuarios que amplifican mucho el mensaje, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sentís que esto va armando como una nueva agenda, como un recorte de agenda? Esto es la percepción que tengo.
Mira, yo en octubre del año pasado fui a Rosario, un evento que hay de blog todos los años, y hice una exposición de medios de comunicación y redes sociales. Y realmente de donde se sacaba más información, o yo daba más información, era de Twitter, y además trataba de tirar cosas que a mí me parecían que iban a ocurrir con Twitter. Una de ellas es que Twitter se iba a convertir en el buscador más inteligente, porque vos podés preguntar ahora mismo cuál libro es imprescindible para entender qué tema, y vas a tener 4 o 5 tipos que te van a contestar mucho mejor rumbeados que si tiras eso mismo en Google. Es decir, Twitter se convierte en un buscador semántico sin quererlo. Y de hecho lo sufre tanto Google que acaba de sacar eso de...
del real time.
Claro. Sí. Donde lo único que hace es buscar en Twitter qué están tirando sobre X tema. Pero eso te demuestra la potencia como buscador de Twitter, que creo que ya tiene como 700 millones de búsquedas diarias.
Sí, pero no es como complementario, yo los veo como complementarios, o sea...
Podés usarlo como complementario, pero Twitter se ha convertido en un verdadero rival para Google, y por eso Google no lo ve como complementario, sino es como es un rival y está tratando de restarle la importancia que ha tomado. Por ejemplo, y basado en eso que te dije, al mediodía, hoy a la mañana había escuchado que había problemas en el subte.
Subte A.
Y tenía que tomar el subte E. Entonces, ¿qué podía hacer? Prender la radio, me iba a llevar unos minutos, enganchar que lo dijera. Entonces tiré un tweet. Funciona el subte E. Hubo inmediatamente 5 o 6 respuestas diciendo, no, sigue con problemas el A y el subte E está perfecto, aunque con demoras. Eso es maravilloso. No fui a Google. No fui a la radio, ni entré en internet, tiré un tweet. Y el otro tema que también hablaba ahí en Rosario era, cualquier evento, más allá de que sea marketing, tecnología, la presentación de la camiseta de Boca, o un congreso médico, si en el futuro no tiene 2 tuiteros profesionales que estén haciendo la cobertura de ese evento va a tener mucha menos importancia que aquel que logre comunicar eso con 140 caracteres. ¿Por qué? Porque es ideal.
Bueno, yo de hecho te cuento una experiencia. En el último día del marketing, estaba tuiteé todo el evento, es más, me tuiteé toda una conferencia, uno de los conferencistas, y después de la consultora de prensa me pidieron permiso para utilizar eso como registro y publicarlo en la gacetilla de prensa después del evento. O sea, ahí ves como una especie de transformación, una relevancia que va tomando esto como un recurso, ¿no?
Sí, además, contra lo que dicen nuestros colegas, 140, ¿qué se puede decir en 140 caracteres? Eso no se puede debatir, no se puede opinar, no se puede informar. Yo te digo que con 140 caracteres resumís una idea. Resumís una idea, y supongamos, si vas a cubrir una charla, nadie es tan genial para decir más de 2 o 3 cosas importantes en una charla de 20 minutos. Es decir, que esos son 2 o 3 tweets, y con eso lo cubrís.
Sí, o te sirve hasta casi como una especie de toma nota, digamos, que tenés tu propio apunte de notas, que te obliga además a escribir de una manera como muy precisa. Yo digo que es como si estuviéramos permanentemente haciendo las pantallas de crónica, ¿no? Me parece que el antecesor de esto más conocido para nosotros son las pantallas de crónica, tirando temas.
Y el otro tema, cuando te dicen en una pantalla de crónica o en tan pocos caracteres, no se puede informar demasiado. Y yo le pongo como ejemplo que, teniendo un contexto, porque también esto hay que entenderlo en un contexto, uno tiene que manejar cierta información para poder lograr entender ese tuit. Es decir, si estamos hablando de un congreso de medicina, vos tenés que saber que estás en un congreso de medicina, y si decimos va a aparecer este medicamento, ya sabés que es un congreso de medicina, entonces estás en contexto. Cuando aparece un cartelito que dice, de tan solo 33 caracteres, que dice estamos bien en el refugio los 33, ese es un tuit maravilloso.
Sí, absolutamente.
¿Y cuánto dijo, cuánto emocionó?
Sí.
Con 33 caracteres.
Totalmente, sí. Que fue todo un tema, si eran 33 o no. Bueno, y lo último, ¿a quiénes, digamos, evangelizaste con esto y casi obligaste y hoy están chochos con esta herramienta? Digamos, porque vos sos así un poco de como ir pescando personajes y decir, bueno, sumergite en este mundo y...
Sí,
famosos o no famosos, ¿no? Colegas.
Sí, hay muchos, pero por ejemplo, Balmaceda lo entrevistaste vos, Luis Majul también lo...
¿Después de esa experiencia que me contaste? Ahí incursionó.
No, no, mucho después, me incentivé. Muchos, y algunos que no lo dicen porque le debe dar vergüenza, así que no lo vamos a decir tampoco, pero hay muchos que, por leerme en el blog, muchos me han dicho, te leía y entré desconfiado, qué sé yo, pero bueno... Pero pasa como todo, digo, vos también, una vez que te metiste, seguramente generaste mucha gente que llegó por tu lado porque se sintió atraída por tu atracción con Twitter.
Sí, sí, uno va, pero es un permanente aprendizaje, uno le va generando también como una impronta, ¿no?
Exacto.
Bueno, y algo nuevo que vos sientas, digamos, que va a venir en torno a esto, digamos, bueno, justamente decíamos, el año pasado yo tenía que explicar qué era Twitter. ¿Hay algo, alguna perlita que esté dando vuelta en el mundo, esté dando vueltas en el mundo y a lo mejor va a pegar en los próximos tiempos o no?
No, esto yo creo que va a lograr consolidarse como una herramienta de trabajo más. Todavía no lo es, pero va a ser eso.
Bárbaro. Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.